Estás escuchando las noticias como son. De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, vamos a hablar de los Comités de Defensa de la Revolución. Fueron fundados el 28 de septiembre de 1960 en La Habana, con el papel de desempeñar tareas de vigilancia colectiva frente a la injerencia externa y los actos de desestabilización del sistema político cubano. He buscado, pues, así, para compartirlo con los oyentes, cómo se escribió la... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se diría esto?
El papel lo aguanta todo.
La creación de los CDR.
Usted dice que ¿cómo se llama esto? El papel lo aguanta todo.
Bueno, de esa fecha ahora vamos a hablar un poco, ¿no?
Sí, señor. A mí, cuando fuimos a hablar, el tema este vino para traerlo a aquel programa, me acordé, por ejemplo, la higiene, mantener la higiene, el embellecimiento de la cuadra, la vigilancia, los trabajos voluntarios, la extracción de sangre, las guardias nocturnas. Fíjese de cuántas cosas. Barrer, o sea, el trabajo voluntario, barrer la cuadra, fíjate, el embellecimiento, la higiene, de cuántas cosas me acordé. Pero realmente fueron creados, desafortunadamente, para la delación, fueron creados para la chivatería, fueron creados para, en definitiva, vigilar a las personas a nivel personal, a nivel de patio de la casa. Para eso fueron creados. En algunos lugares, algunos se prestaron, quizás en otros lugares, en momentos determinados, no se prestaron para esto, pero en sentido general, este fue el objetivo principal de los CDR, de los Comités de Defensa de la Revolución.
¿Dónde están hoy? Bueno, vamos a pasar a La Habana con Marta Beatriz Roque Cabello para hablar de estos CDR, ¿no? De los CDR que se viven hoy. Y por cierto, Marta, se está anunciando que próximamente entrará en vigor un nuevo sistema para la vigilancia a nivel de cuadra.
Bueno, un saludo para ustedes y para los oyentes de este programa. Casi que es un chiste, ¿no?, hablar de esto, porque los CDR prácticamente no existen. Han tratado de revitalizarlo de una forma u otra, pero las guardias de los comités se perdieron totalmente. Eso ya ni existe, ni se hace, ni nadie habla de eso. Ustedes saben que la estrategia que utilizaron muchos delincuentes fue precisamente ingresar en el CDR y ocupar cargos importantes de vigilancia, de presidencia del CDR. Esto los hacía inmune a la policía, porque cuando venían por el barrio a preguntar, pues tenían que verlos a ellos para poder dar información. Y fue una etapa que todavía se alarga en el tiempo, pero ciertamente estas características que ustedes dicen para lo cual se crearon los CDR, ya esto no funciona.
Ahora, Marta, yo tengo una inquietud, una pregunta, y sí, esto sí me interesa, porque además de todo lo que tú has dicho, los CDR le dieron un papel que hasta cierto punto era peligroso, y al mismo tiempo era un papel que era prácticamente, yo diría, una forma de hacer portar bien a la gente, y era la verificación, la famosa verificación. Si conseguías un trabajo, necesitabas una verificación en el CDR. Si querías trabajar incluso en el turismo, en cualquier lugar, una verificación en el CDR. Pero esto llegó al punto que hasta las personas que todo el mundo sabía que eran desafectos, como le decían, desafectos a la revolución, que se iban del país, tenían que presentar una carta del CDR en inmigración para poder salir del país. Yo soy un ejemplo personal de eso. Yo tuve que presentar una carta de buena conducta para poderme ir del país. Es decir, no había una forma de amedrentar más el activismo de cualquier persona, que todo pasaba por el nivel del CDR. Esto aún se mantiene, o este proceso de verificación aún se mantiene?
Sí, mira, los CDR han quemado muchas etapas, y la primera que te puedo decir es el hecho de que están nombrados como una organización no gubernamental, una ONG, o sea, es una organización de masa. Sin embargo, sirven a los intereses del gobierno, y ha habido esa etapa que tú dices, que aún continúa, porque muchas verificaciones de personas pasan por el CDR y van allí y preguntan, y está el inspector que hace la verificación y llena con los motivos que da el presidente del CDR. Pero también hay una tarea, que es la tarea del registro de las personas que viven en el barrio. Uh-huh. El CDR tiene un registro de población, un registro en el que todo el que llega al barrio y se muda tiene que registrarse en el CDR. Y eso no es propio de una organización no gubernamental, porque eso es una tarea totalmente oficial y ellos la cumplen. O sea, otra tarea más que cumplen desde el punto de vista oficial.
Marta, hay también un señalamiento acá y es, y me voy a remitir a un artículo que ha escrito sobre esto el periodista Jorge Olivera Castillo, que ha titulado CDR Inútiles Remiendos. Y dice él, la apatía hacia el discurso gubernamental y el contubernio en la ejecución de las actividades económicas ilícitas no se detendrán. Y agrega, con el inminente retorno de las guardias cederistas no se terminará el relajo. Es válido pensar en alguna que otra tregua, pero nunca en la eliminación de un modo de vida sancionado por la circunstancia. ¿Tú crees que el tiempo que ha transcurrido verdaderamente puede traer por lo menos gente que vuelva a militar y a responder de la forma inicial que se hizo cuando se implantaron los CDR?
No lo pienso. Ya esta no es la primera vez que se trata de restablecer la guardia cederista. Hace unos años atrás también trató de restablecerse y eso no funciona. Por muchas cosas. Mira, la gente se tiene que levantar temprano para ir a trabajar. Tiene que, como decimos los cubanos, empatarse con una guagua. Se va a trabajar sencillamente a veces con café, otras veces ni eso, porque hay días en la semana en que ya el café se terminó y no alcanza. Entonces, todas estas cosas pues ponen de mal humor a las personas. Y la gente no está en condiciones de pasarse una noche en vela. ¿Para qué? Esto, si no, se decía que esto desde el punto de vista ideológico, antes se paraba Fidel y decía, bueno, pues hay que vigilar al enemigo porque el imperialismo yanqui, pero es que ese enemigo ya no existe. Ese enemigo ya no es parte de la historia de este país. Entonces, sencillamente, no hay nada para amedrentar y no hay nada con qué hacer que las personas vuelvan a retomar esa medida.
Lo que decía José Luis de un artículo escrito por Jorge Olivera sale precisamente de los preparativos para el aniversario 54 de los CDR y del Congreso, por supuesto, que hablan de que cada zona va a evaluar un nuevo sistema de guardia cederista con el fin de ponerlo en práctica para el venidero octubre. Es decir, ahora ya en el mes de octubre se cree que van a comenzar formas de guardia de comité nuevamente. Marta Beatriz, ya en los minutos finales que nos queda del programa, ¿hacia dónde van los CDR? ¿Qué se puede esperar de esta organización? ¿Más quizás relajo, como dicen dentro de Cuba, menos organización, menos importancia? ¿Hacia dónde tú lo ves que vives dentro de la isla?
Bueno, los CDR van hacia su fin. Esto es algo que ya no tiene solución, ni se va a reanimar, ni se va a establecer todas esas tareas que tuvo en un momento determinado. Puede ser que continúe ayudando desde el punto de vista oficial al gobierno, pero la recuperación de las tareas del CDR, esa recuperación no vendrá jamás.
Claro, y finalmente, pues recordar que la efectividad de los CDR está también enmarcada en la actividad que realizan los órganos represivos, ¿no? La seguridad del Estado, porque constantemente van a preguntar por este u otra persona y ahí va la respuesta y ahí va después lo que todos sabemos. Sí, el señor. Objetivo de investigar, entre comillas.
Sí, señor. Bueno, no, si dicen que una de las policías más fáciles del mundo es la cubana, si cada vez que van al CDR ahí tienen un vecino que encargado de vigilar para que le diga todo el movimiento de una persona. Marta Beatriz, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes. Un saludo afectuoso a todos los oyentes.
Cómo no. Después de la pausa regresamos con otro tema.
Radio. Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396. También puedes escribirnos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. El número a llamar es el 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Están en sintonía con las noticias como son.
Muy bien, regresamos aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Vamos a pasar de inmediato a hablar de la doble moneda, la eliminación de la doble moneda, cómo pudiera afectar al consumidor cubano. Y para eso contamos desde Cuba con Jorge Ignacio Guillén, un estudiante de economía en la Universidad de La Habana.
Efectivamente, Jorge Ignacio, gracias por acompañarnos. Bienvenido nuevamente al programa. Sí, Jorge Ignacio.
Gracias a ustedes por la invitación y por permitirme participar en el programa.
¿Cómo no? Sí, ¿me escucha? Sí, tenemos una demora en la llamada, pero sí, te escuchamos perfectamente. Bueno, vamos a comenzar, si puedes, darnos una panorámica, por favor, en qué momento o por lo menos qué expectativa, porque estamos a punto de cumplir ya un año del anuncio oficial del gobierno cubano que se iba a eliminar la doble moneda y que iba a existir ya la circulación del peso cubano, que iba a desaparecer el CUC, o sea, el peso cubano. Sin embargo, los planteamientos han estado, los análisis incluso oficiales se han producido, pero la realidad es que en Cuba continúan circulando dos monedas. Se puede pagar, si hay una diferencia, que se puede pagar en cualquiera de las dos monedas, pero al cambio del CUC. O sea, no es que se ha establecido un sistema de precios, sino que es al cambio del CUC, al empleado cubano se le sigue pagando, en sentido general, se le sigue pagando en peso cubano y aún no se da el dichoso cambio de la moneda. Jorge Ignacio, si nos puedes decir qué expectativa y dónde está la situación, tú como economista que lo ves dentro de Cuba.
Bueno, en la población, la gente, yo creo que no tienen grandes expectativas. La gente tiene expectativas, pero no, en realidad no hay una certeza de que va a haber grandes cambios con la eliminación de la doble moneda. Efectivamente, se puede comprar con la doble moneda ahora en algunas tiendas, pero igual sigue con la misma tasa de cambio. La incertidumbre estaría cuando se haga la evaluación. Como primer paso en ese cambio monetario, la evaluación del sistema empresarial del tipo de cambio oficial, entonces ver el impacto que traería esa evaluación del peso cubano sobre las empresas cubanas, sobre su sistema de contabilidad, sobre los sistemas financieros, y entonces ver si incide o no sobre la productividad de las empresas cubanas. Ahí estaría realmente el factor que decidiría si incidiría o no en el salario real de las personas, un aumento de la productividad de las empresas. Uh-huh. Si no se produce ese aumento de la productividad de las empresas, si no mejora digamos, la situación de las empresas, entonces no habría una mejora de salario, no habría tampoco una baja en los precios, lo cual provocaría inflación, y entonces no, en ese sentido no habría muchas expectativas por parte de la población, porque no traería cambios trascendentales.
Se anunció que es un proceso gradual, así oficialmente lo dijo el gobierno cubano. ¿Piensas tú que dentro de todo esto también está que ya las empresas, por ejemplo, se habla de las TRD, están ofreciendo facilidades para adquirir las mercancías tanto en la divisa, en el CUP, ¿no?, en el CUC, como en moneda nacional, que esto también están reestructurando, pero forma parte de este proceso gradual que ha dicho el gobierno que tomará llevar la unificación de la moneda?
Sí, el cambio se está haciendo gradual, es un cambio gradual como se anunció y se va haciendo paso a paso. Esto es un paso más en este proceso de cambio, que no significa nada en lo absoluto, o casi nada, solamente un poco más en facilidades a la hora de llegar y no tener que que acudir a una cabeza a cambiar el dinero o no tener que ir a los revendedores de dólares en la calle. Entonces, en ese sentido es una facilidad, pero por lo demás no puede ser el tipo de cambio 25 por 1, 24 por 1, que vuelven igual y significa un cambio significativo. No es un cambio significativo.
Tú acabas de decir algo, mencionar ahora la tasa de cambio. Yo creo que ahí es donde está la pregunta de los 64,000, Jorge Ignacio Guillén. Tú como economista y analizando la situación interna que hay en Cuba, el peligro de la inflación, todas esas cuestiones, ¿a qué cambio cuando instauren una sola moneda que ya será, como se anunció, será el peso cubano? Sabiendo que el peso cubano actualmente vale 25 pesos por una divisa que es un CUC, en tu opinión, ¿a cuánto se quedará el cambio? ¿A cuánto fijarán el cambio o el valor del peso cubano cuando eliminen el CUC? Yo creo que esa es la pregunta clave en todo esto.
Bueno. Se han hecho varios experimentos como parte de este proceso global. Se han hecho experimentos en algunas empresas, en algunos sectores, creo que como el cañero, y entonces se ha ido probando diferentes tasas de cambio. En algunos casos se ha puesto 7-1, en otros se ha puesto 10-1, en otros se ha puesto 12 CVP a un CVC. Yo pienso que va a oscilar entre 10 y 15 CVP por cada USD. Entonces, habría que esperar, es otro punto de incertidumbre. Habría que esperar el resultado de esos experimentos que se están haciendo y ver la decisión que se toma al respecto.
Se dice que fue uno de los reclamos principales de la población cubana durante el Congreso, el sexto Congreso del Partido Comunista, a Raúl Castro. Mirando verdaderamente la sociedad civil, la población cubana, el cubano de a pie, ¿tú crees que mentalmente esté preparado para lo que puede representar esto para ellos?
El cubano piensa que, de alguna manera, que la dualidad monetaria, uno se crea la imagen que la dualidad monetaria causa desigualdades en la población, causa desigualdades en los ingresos y en los salarios. Pero en realidad, eso no hace más que, la dualidad monetaria no hace más que solapar un fenómeno estructural del sistema, un fenómeno que es la ineficiencia productiva del sistema empresarial cubano. Entonces,
bueno, aparentemente hemos perdido la comunicación con Jorge Ignacio Guillén, lamentablemente, un momento quizás crucial, ¿no? De lo que opina realmente la gente dentro de Cuba con este problema del cambio de la moneda. La llamada no estaba muy clara, ¿eh? Nos parece que hemos tenido problemas hoy con las llamadas. No localizamos a Joanny Sánchez, tampoco tuvimos suerte ahora con la calidad, digamos, de la comunicación con Jorge Ignacio Guillén. Este es un joven estudiante de economía de la Universidad de La Habana y gracias a Dios colabora con Convivencia, con la revista Convivencia que dirige Dagoberto Valdés en Pinar del Río. Y bueno, pues aparentemente nuestra productora Johnny Hilfe está tratando de localizarlo. Creo que ya lo tenemos nuevamente en línea. Tú le hacías la pregunta a José Luis y creo que esa pregunta es importante. Vamos a tratar de recapitular con él nuevamente lo que las personas en Cuba creen y si están preparados para esto, Jorge Ignacio.
Las personas tienen expectativas respecto al cambio de moneda porque las personas ven en la dualidad monetaria, ven causa de desigualdad, ven causa de diferencias en los ingresos, de bajos salarios, ven en la dualidad monetaria un fenómeno que provoca eso. Pero en realidad eso es un fenómeno estructural, es un fenómeno que va más allá. La culpa de la desigualdades, de los bajos salarios, está dada por la ineficiencia del sistema empresarial cubano, del sistema productivo. Entonces, las personas tienen expectativas, pero yo creo que son falsas expectativas. No va a significar para nada el cambio de la dualidad monetaria un aumento de salario y no va a significar una disminución de las desigualdades.
Cuando quiten o cuando ya dejen establecido el peso cubano, ¿será peor de momento? Porque los precios estarían mucho más altos y el poder adquisitivo igual tendría uno menos dinero en el bolsillo, quizás sea así. Aunque si hacen un cambio entre 10 y entre 10 y 15, ahí hay alguna mejoría, algún alivio.
Habría un alivio, pero estaría también la decisión del sistema financiero cubano de subsidiar los precios en el mercado minorista o subir los precios. Si subsidian los precios, todo permanecería prácticamente igual. pero si no son subsidiados y entonces se suben los precios, entonces sí habría un impacto negativo en la población, porque el poder adquisitivo se mantiene prácticamente igual, y al subir los precios, por supuesto, hay inflación, y entonces sí habría un descontento popular y etcétera.
Bueno, de todas maneras, ¿y de cuándo? Pues parece que ahí está, para un futuro.
No, se ha quedado ahí pendiente.
¿Para un futuro?
Se ha quedado pendiente.
Se anunció en octubre del año pasado, tengo entendido, me acuerdo que creo que fue en octubre del año pasado o algo así.
Aunque en uno y otro programa de radio y televisión se hable de eso, sí, pero no hay nada, en la práctica no hay nada.
Increíble. Jorge Ignacio, muchísimas gracias. Mira, por... Sí. Adelante.
Que hay una fecha límite, que es el 2016. Se dice oficialmente que la fecha límite para ya restablecer el sistema monetario es el 2016. Bueno. Hay que esperar a ver si de verdad se cumple eso.
Vamos a ver, porque de aquí al 2016 todavía falta. Muchísimas gracias, Jorge Ignacio Guillén. Sí. Gracias por habernos acompañado.
Ok, muchas gracias a ustedes.
Cómo no.